Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, 1-1 en el partido de ida entre Real Madrid y Chelsea. ¿Cómo ves el partido de vuelta? ¿Favorito el Chelsea con ese resultado, te parece o no?
Bueno, por la propuesta futbolística y por el nivel físico y técnico al que llega el Chelsea, a mí parece que probablemente tenga más posibilidades. Si miramos la historia, si miramos lo que supone enfrentarse al escudo del Real Madrid y cómo se ha manejado el Real Madrid también en los últimos años e históricamente en Champions, me parece que eso es algo que el Madrid guarda en la recámara y que siempre está ahí. Yo preveo una eliminatoria en la que los dos equipos tienen posibilidades por igual.
Visto lo visto en el primer partido, media hora muy potente del Chelsea en el que no acierta con el estoque, luego el Madrid se rehace, marca gracias a Benzema, que tuvo una noche especialmente inspirada, y el partido adormilado en la segunda mitad. ¿Qué conclusiones sacas de ahí para lo que viene mañana?
Bueno, que el Chelsea es eso. El Chelsea, además, no hace mucho, cuestión de hace un año, aunque tenía a Lampard como entrenador y no a Tuchel, pero la sensación del Chelsea a pie de campo era de un equipo muy dinámico, con jugadores que se giran muy bien en tres cuartos, mucha velocidad de pelota, un equipo muy dinámico, un equipo que toca y mueve. Es difícil de controlar, mucha precisión, alta velocidad. Por lo tanto, lo que vimos aquí es el reflejo puro y duro de lo que es el Chelsea. Un equipo físicamente muy fuerte, que añade todo lo que te he dicho anteriormente. Por lo tanto, es un equipo incomodísimo y al que es difícil detectar una vez que empiezan a moverse los jugadores. Para el Real Madrid es una oportunidad para desarrollar el fútbol que viene desarrollando. El Real Madrid, yo creo que se adapta un poco al terreno. No es un equipo que esté proponiendo de repente un control absoluto del juego, ni de repente es un equipo que juega solo a contraatacar. Yo, como creo que el Chelsea no va a especular, como creo que el Chelsea va a jugar a lo que juega siempre, el Real Madrid pues seguramente mezclará un fútbol de juntando bien defensivamente las líneas, y por otro lado habrá fases en las que domine y habrá fases en las que corra contraataque. Yo creo que es un poco el partido que espero.
Oye, te planteo dos debates. El primero, Sergio Ramos, ascendente absoluto sobre la caseta, futbolista de la plena confianza del entrenador, pero mucho tiempo sin jugar y solo 4 entrenamientos completos. ¿Lo pones o no lo pones en un día como este?
Bueno, yo probablemente lo pongo, porque si el Madrid va a jugar con defensa de 5, no tiene más, o 3 centrales, como queréis llamarlo, no tiene más opción. Y al fin y al cabo juega protegido. O sea, cuando se juega con 2 centrales a los costados, juega protegido. Yo lo compararía un poco con las situaciones en las que Piqué ha salido en partidos muy importantes últimamente, sin estar al 100%. Pero que se ha sentido cuando está en el campo por la experiencia, por cómo va el corte, pues cómo domina los movimientos en basculación de una defensa de 3 desde el centro, que no es nada fácil. Y eso Ramos lo tiene más que interiorizado, lo maneja bien y su presencia puede ser útil. Yo creo que no sería un riesgo el hecho de poner a Ramos a nivel táctico, técnico, físico lo desconozco.
Y Hazard puede que sea titular mañana, que es un jugador diferencial, está clarísimo, que aquí nunca ha alcanzado su verdadero nivel tan bien. ¿Cómo le ves ante una cita como la de mañana? ¿Le pones porque crees que va a estar enormemente motivado? ¿Le sacas después? ¿Qué haces?
El otro día lo vi bien. El otro día fue de las veces que en sus vueltas, de las tantas que ha hecho, me pareció que estaba más rápido, mejor físicamente y con más cosas del Hazard que esperamos. Al menos tuvo atrevimiento para encarar, filtró pases interesantes, y hombre, lo que ocurre es que ninguno de los que están jugando habitualmente, o habitualmente dentro de todos los cambios que se producen alrededor de Benzema, ninguno ha derribado la puerta como para decir que Hazard no pueda luchar por la titularidad. Como experiencia, tiene más que ninguno de ellos. O sea, más experiencia que Vinicius, más experiencia que Rodrigo, incluso más de Asensio, que es un jugador que me encanta. Pero claro, como ninguno se ha hecho con un puesto de forma definitiva, pues la presencia de Hazard para un técnico es, al menos, te tienes que preguntar si pudiera ser su partido, porque es un jugador que conoce y sabe moverse en ese tipo de élites.
Y que por otra parte, Quique, probablemente no sea el partido, por ejemplo, para un futbolista como Vinicius, ¿no? Porque el Chelsea no es el Liverpool, no te va a dejar correr a la espalda de la defensa, como vimos en la ida, no va a haber esos espacios. Y no sé si eso, unido al componente anímico, que no sé si eso tú también lo valoras, de decir, bueno, Eden Hazard vuelve al que ha sido su estadio durante muchos años, también puedes jugar con esa motivación extra.
Bueno, sí, podría ser, pero yo creo que Hazard no esos momentos ya no tiene nada que demostrar al Chelsea. En cualquier caso, eso tiene que demostrar a sí mismo o le tiene que demostrar al madridismo que es un fichaje para hacer algo interesante, algo diferente y marcar las diferencias que les esperan. Al final no veo tanto como un espíritu de revancha de Hazard con el Chelsea. Yo creo que Hazard hizo todo lo que tenía que hacer en aquel equipo y salió igual, debió salir. El sistema de Chelsea va a proponer dificultades, ¿eh? Lo sabemos, lo sabéis vosotros. O sea, una defensa de tres que ya genera superioridad contra un delantero, porque el Real Madrid en su sistema juega con un delantero. Si le propones tres en la salida de la pelota, ya tienes una gran inferioridad. Si a partir de ahí en el centro del campo es un equipo incómodo, porque se maneja con dos pivotes, con Jorginho y con Kanté, pero detrás de los medios centros, a los costados de Casemiro, también te mete dos. Te mete a Mount más el que acompañe. Normalmente está siendo siendo otro tipo de jugadores, pero son dos más dos. También tienes inferioridad. Y luego arriba, los carriles son carriles profundos que también hacen daño. Es un sistema táctico que probablemente el Real Madrid con esa defensa de tres lo va a querer equiparar carrilero con carrilero. 3 contra 4 con inferioridad en el medio campo y con inferioridad arriba, con su salida a la pelota, pero al menos se puede ajustar un poco más a lo que pide el partido.
Oye, y luego tú como entrenador y como lateral que has sido, ¿te decantas más por un jugador específico de la posición, es decir, un Odriozola en la derecha o un Marcelo en la izquierda con sus limitaciones? ¿O prefieres, por ejemplo, meter a un tío como Nacho, polivalente, que sabes que te va a rendir, que no es su puesto específico, pero evidentemente conoce también el oficio?
Bueno, en el caso del Real Madrid es un poco diferente al del Chelsea, porque el Real Madrid al jugar solo con Benzema, los carrileros tienen que llegar, tienen que ser llegadores, porque si son neutrales, si son jugadores que solo van a neutralizar a su par y ya no ir hacia adelante, pues al final se quedan sin llegada. Solo dependería de Benzema más lo que se estire de Modric, o lo que se puede estirar Kroos, o lo que se estire en cualquiera de los dos pivotes ofensivos, pero se quedaría para mí, de mi gusto, corto de efectivos. A diferencia del Chelsea, lo que te decía, que se le suman los dos carriles, se le suma el punta, pero se le suman siempre los dos medias puntas. Entonces, yo creo que el Real Madrid, teniendo en cuenta que tiene que marcar, que viene con un resultado en el que tiene que marcar sí o sí, me parece que los carriles tienen que ser carriles profundos, carriles que puedan llegar y que puedan generar centros y que puedan llegar a situaciones de ataque.
Oye, te quiero preguntar por la Liga, apretadísima como nunca, Atlético, Real y Barça en dos puntos. ¿Tienes favorito? ¿Cómo lo ves?
No tengo favoritos, no tengo. Ayer yo creo que desgraciadamente el Sevilla dio un paso atrás, y digo desgraciadamente porque está haciendo una temporada excelente y ha sido muy emocionante que hubieran cuatro jugadores. Hace muchísimos años que no se da el que haya cuatro equipos luchando por un final de temporada, pero me cuesta mucho ver un favorito, porque todos los equipos muestran en algún momento de esta final de temporada, muestran cansancio, muestran ciertas confusiones defensivas, y la competición es de tal nivel que todos se juegan mucho y no hay ni un solo partido fácil, por lo tanto, y además tienen que jugar entre ellos. O sea, no soy capaz de ver un favorito, ninguno llega más fuerte que otro.
Tú conoces bien el Atlético porque has estado allí.
Sí.
Se mueven bien en el sufrimiento, en las situaciones extremas. Uh-huh. ¿Tú crees que le va a aguantar este final de temporada, aunque no, fíjate el domingo, ¿no? Con el pasado sábado, perdón, con el Elche, ¿no? En el penalti y tal. Uh-huh. Pero al final ahí siguen y cada vez queda menos.
Bueno, es que el Atlético de Madrid sabe lo que es sufrir y además están cosidos con ese sello. O sea, es decir, es que al final lo que se propone desde el Atlético de Madrid desde hace muchos años es eso, es nosotros vamos a defender bien, vamos a no perder la idea de bloque, vamos a utilizar bien nuestras herramientas, no vamos a salirnos nunca del partido. De todos es el equipo más concentrado. De los tres que pueden optar al título, es el que menos veces pierde la concentración por partido. Por lo tanto, es un equipo que tampoco cambia su ritmo durante el partido habitualmente. Por lo tanto, genera seguridad. Los otros dos, el Barcelona tira a Messi, y eso es una parte diferencial importante. Y el Real Madrid tiene el escudo y tiene el mérito de con una plaga de lesiones, llegar al final con unas posibilidades enormes en dos competiciones.
Y acabo, ¿cómo ves el Barça Atlético del próximo sábado? Algunos rojiblancos dices, deberíamos ser más atrevidos, jugar más de cara. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, el Atlético de Madrid siempre juega más atrevido o menos en función de los jugadores que elija. Eso no es el único equipo con el que pasa esta situación. Sabemos que el día que apuesta por Suárez, Oriol Félix, Correa, es un equipo que puede jugar un poco mejor y que es más ofensivo. El día que cualquiera de estos tres, sobre todo o Correa o Joao Félix, se quedan fuera, sabemos que tiene algo menos de creatividad, pero gana en otros tipos de situaciones. Luego tienes un jugador como Llorente, que siempre te hace funciones de todo. Al final, son partidos que son complejos de saber cómo se van a desarrollar. No van a cambiar ninguno su estilo. Creo que tampoco ninguno va a jugar a depender del otro. El Atlético de Madrid será firme en defensa y es un equipo que cuando se desdobla en ataque genera mucho peligro. Al Barcelona no le gusta que le desdoblen en velocidad porque es un equipo que le cuesta correr para atrás. Pero es que el Barcelona también ha mejorado mucho con la presión tras pérdida. Es un equipo que ha encontrado en la figura de De Jong la soltura hacia adelante más la adaptación a última hora de Griezmann al juego del Barcelona, ha encontrado opciones para saber cómo acabar los partidos, cómo ganarlos. Por lo tanto, es un partido con tantas incógnitas y con tanto interés que va a merecer la pena verlo con mucha atención.
Quique Sánchez Flores, una enciclopedia. Es un placer siempre hablar contigo de fútbol, ¿eh? Lo ver de maravilla.
Muchas gracias, muy amable. Gracias.
Un abrazo fuerte, Quique. Muchísimas
Igualmente
gracias.
Igualmente a vosotros. Gracias.